Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con Ángel Leal, abogado constitucionalista, a propósito del juicio a Donald Trump. Conclusión del segundo día de selección del jurado. ¿Cómo se selecciona este jurado y qué viene ahora para Trump en este proceso que podría llevar hasta 2 meses? Eduardo Alemán, profesor de Ciencias Políticas de la FIU, nos explica cómo se financian los partidos políticos en Estados Unidos. Jack Giraud, Master Coach, mentor, conferencista y facilitador Insight, nos habla de la regla de las 5 horas que sigue Elon Musk y Bill Gates para ser más productivos y exitosos. ¿De qué se trata? Y en los deportes, Lalo Leal hablando del triunfo del Real Madrid ayer en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones, su clasificación a las semifinales y vaya, cómo estuvo el juego que llegó a penales.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
No voy a tolerar eso. Juez advierte a Trump por su conducta en la selección del jurado. Aunque la mayor parte del día estuvo dedicada a la selección de los miembros del jurado, la jornada no estuvo exenta de las usuales conversaciones del expresidente Donald Trump con los representantes de los medios de comunicación a las puertas del tribunal y sus habituales ataques contra el presidente Biden y el juez Juan Merchan.
Solo hay 14 estados en la Unión Americana donde los residentes que ganan menos de $75,000 al año pueden permitirse una casa de un precio promedio, reveló un nuevo análisis de Bankrate.
El Chapo Guzmán denuncia que no puede recibir llamadas ni visitas en la prisión. Escribió a finales del mes de marzo una carta que se ha conocido ahora, dirigida al juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, quedándose y en este caso quejándose de que no había podido hablar con sus hijas gemelas desde hace 7 meses.
Llueve en serio, tormenta roja el agua de 1 año y medio en los Emiratos Árabes Unidos. Las inundaciones paralizaron durante varias horas carreteras y aeropuertos en Dubái.
La promesa de Israel de tomar represalias contra Irán después del inédito ataque del fin de semana entraña en un serio riesgo de expandir aún más el conflicto entre esos dos históricos enemigos hasta convertirlo en una guerra abierta a gran escala.
Se quedó dormido Donald Trump en la corte. Maggie Haberman del New York Times entregó un sorprendente informe desde la sala del tribunal de Manhattan. Donald Trump informó, pareció quedarse dormido un par de veces, sentenció.
Alerta por estafa de bienes raíces que tiene como blanco a comunidad dominicana en Nueva York. La Fiscalía General emitió una alerta al consumidor por estafa de bienes raíces que tiene también a la comunidad dominicana en jaque.
Y en los deportes, los Lakers se cuelan en los playoffs, pero los Golden State Warriors caen eliminados. El equipo de Los Ángeles se enfrentará el sábado a los Denver Nuggets, actuales campeones, mientras que los Pelicans se jugarán la última plaza contra los Kings.
Ángel Leal, quien es abogado constitucionalista y ya está con nosotros para compartir con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. No me digas que eres del Real Madrid.
Igual, la verdad, sí.
Jorgito, ¿tienes el dato fresco? Hoy me tuviaste, como dicen en Venezuela, me tuviaste. ¿Cómo está, abogado? Buenos días.
Buenos días, pero en realidad, primordialmente de la Inter Miami, así que después de la Inter Miami, la Real Madrid.
Ah, bueno, después del Inter, todo lo demás, sí, señor. Bueno, abogado, me gustaría hacer una actualización con referencia a este primer juicio penal del expresidente Donald Trump. Inició esta semana, justamente el lunes, se llevó a cabo la primera audiencia en un jurado de Manhattan, en Nueva York, por este caso, por el que el expresidente de los Estados Unidos enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el primer grado. ¿Es, abogado, considerado un delito grave en este país?
De la forma que lo acusaron, sí, porque era la falsificación de registros comerciales con la intención de cometer otro delito. El otro delito era violación de leyes teniendo que ver con financiamiento de campañas. Y esto tiene que ver específicamente con el pago a la actriz porno Stormy Daniels y de la forma que se registró ese pago. Y en realidad es la conexión de la falsificación de registro comercial con el presunto segundo delito que lo convierten en el delito mayor.
Porque vale la pena resaltar que aquí no se le acusa por haberle pagado a Stormy Daniels por su silencio.
No, efectivamente, eso es completamente legal. Excelente pregunta, Andreina. En realidad tiene que ver con no haberlo reportado como una contribución de campaña durante la contienda electoral del 2016 cuando aspiró a la presidencia. De eso se trata. De hecho, ese fue el motivo por el cual fue juzgado el ex abogado del mandatario Michael Cohen, quien tuvo que cumplir cárcel federal referente a eso, a cargos de esa naturaleza.
¿Cuánto tiempo podría estar durando este juicio, abogado?
Yo diría aproximadamente 2 meses, 2 a 3 meses. Va a terminar antes de las elecciones. Todavía está en el proceso de seleccionar el jurado. Eso generalmente puede demorar hasta 2 semanas, hasta 3 en este caso. Ya después de que el jurado esté seleccionado, entonces ya comienza el juicio en pleno. Pero interesantemente, ayer la fiscalía tuvo que presentar y pedir una audiencia de que se llama una audiencia bajo el caso Sandoval, donde básicamente, en el dado caso que el exmandatario elige testificar, la fiscalía tiene que presentar todos los casos o todas las preguntas que le pudieran hacer al expresidente, y el juez tiene que aprobar estas preguntas. Ya ellos presentaron su moción avisando que cuáles son los casos que ellos quisieran tocar en este litigio. Entre ellos está el caso de Jean Carroll, el caso de civil de Nueva York. También está otro caso civil que tiene que ver con las organizaciones Trump. En fin, están tratando de demostrar que no, tal vez un tema de credibilidad del exmandatario. Entonces, en el caso que él elija testificar y el juez permita estas preguntas, es posible que tengan que enfrentar preguntas referentes al otro litigio, los otros litigios que ha tenido que enfrentar.
Abogado, sáqueme de la duda. ¿Las audiencias se llevan a cabo únicamente los días hábiles, con excepción de los miércoles?
Lo que pasa es que el juez tiene otros casos. Entonces, él tiene una programación de juicios y por lo tanto le está dedicando, creo que son 4 días a la semana, a este caso en particular, porque quiere terminarlo antes de la contienda electoral. Y aparte por la envergadura del caso, pero en realidad necesita más tiempo para atender los otros casos que están asignados a él en esa corte.
Claro. En el caso de que Trump sea hallado culpable, ¿cuál sería o qué cargo establecería el juez Juan Merchan? ¿Cuál es la estimación?
Bueno, en realidad este es un delito castigable con 2 años de cárcel. Son 32 cargos. 32. En realidad no se anticipa que esto deba de terminar con una condena de cárcel, pero en teoría es posible. Lo otro que es muy interesante y debemos de prestar atención, Andreina, es el problema. Este juez se emite una orden de mordaza, donde, entre otras cosas, el juez ha prohibido cualquier tipo de comentario teniendo que ver con los miembros del jurado. Ayer hubo un tweet de un comentarista un post de un comentarista que el exmandatario creo que lo reposteó, y vamos a ver hasta qué punto el juez considera que esto pueda ser una violación de la orden de mordaza. Eso es una de las cosas que debemos de prestar atención cuando la corte cuando el juicio resume en este caso.
Me gustaría ahondar, abogado, sobre la selección del jurado, porque ha sido prácticamente la dinámica de esta semana, esa selección que comenzó el pasado lunes para formar un grupo de 12 neoyorquinos. Hasta este momento no es tan completo, entiendo que se han seleccionado solo 7. ¿Cómo se cumple este proceso?
Es un proceso bastante intenso, porque lo primero que tienen que hacer, hubo un formulario, si mal no recuerdo, 42 preguntas. Y eso sí, y el juez aprobó estas preguntas, juez Merchan, con la intención de tratar de eliminar aquellos potenciales miembros del jurado que no puedan ser imparciales durante el transcurso de este juicio. Después de ese primer filtro, ya los abogados de ambas partes, de la Fiscalía y de Defensa, tienen la oportunidad de hacer una serie de preguntas a prospectos miembros del jurado para tratar de eliminar a aquellos que ellos consideren que puedan estar perjuiciados. Pueden ser preguntas teniendo que ver con su fuente de noticias, con sus redes sociales, sus organizaciones políticas, si han asistido a un evento de campaña del presidente Trump, etc. Al final de cuentas, cada equipo legal tiene la oportunidad de descalificar 10 potenciales miembros del jurado sin tener que demostrar alguna causa. Entonces, atrás de todo ese proceso de eliminación de miembros del jurado que pudieran ser perjuiciados a través de las preguntas escritas, a través de las preguntas verbales y el cuestionamiento, y esta posibilidad de eliminar miembros del jurado sin tener que demostrar causa, es que vamos a llegar a 18, 12 que van a ser miembros del jurado y 6 alternos.
Abogado, y lunes y martes se ocupó justamente para esta selección de jurado y todavía no están completos. Por lo general, en los casos regulares, ¿ocurre así? ¿Toma tanto tiempo o es porque es un juicio a Donald Trump?
No, es porque es un juicio a Donald Trump. No demoraría 2 semanas. Este caso, y parte de la controversia y parte de lo que alega el equipo de defensa del exmandatario, es que le es imposible encontrar un jurado, imparcial en Manhattan. El juez negó esa moción de cambio de sitio. Él quería cambiar el caso a Staten Island. Al ser negada la moción, él apela a una corte de apelaciones de Nueva York, quien desestima la apelación de forma inmediata para que el juicio proceda. Pero indiscutiblemente es un exmandatario, posiblemente sea la persona más famosa del mundo. Todo el mundo lo conoce. Es imposible encontrar personas que no tengan conocimiento de quién es Donald Trump, y particularmente Manhattan, yo diría en el mundo entero. Entonces, no se trata de que no tengan conocimiento de quién es Donald Trump. Se trata de que sean personas que sean capaces de escuchar la evidencia y llegar a un veredicto justo basado en la evidencia y no perjuiciado con alguna agenda personal. Ese es el propósito de todo este proceso.
Abogado, ¿qué se viene? Ayer hubo receso, hoy se reanuda. ¿Sigue entre hoy y mañana seleccionando el jurado?
Sí, aunque no lo sabemos por seguro, es posible que eso el juez lo había apartado para determinar en algún momento si él considera que existe o no alguna violación de su orden de mordaza referente a comentarios a miembros del equipo de la corte y particularmente miembros del jurado. Entonces yo creo que eso pudiera suceder hoy antes de que siga la selección del jurado.
Los siete jurados seleccionados hasta ahora, uno trabaja en ventas, otro trabaja como enfermera de oncología en el Memorial Sloan Kettering, otro pues vive en Chelsea y durante 5 años trabajó o trabaja como abogado de derecho corporativo, otro por allí tenemos el perfil, trabaja en capacitación y consultoría, otro pues trabaja como profesora, otro ingeniero de software y el séptimo, según el perfil que manejo acá, trabaja como abogado y litigante civil. Dentro de las características, ya me quedan 20 segundos, abogado, ¿buscan que los perfiles sean muy variados?
Creo que es un reflejo de la población de Manhattan. Mientras que ese jurado sea un reflejo correcto de lo que constituye la población de Manhattan, es un jurado apropiado que debe de ser no perjuiciado.
Ahí está. Muchas gracias, abogado. Qué buen repaso hemos dado el día de hoy. Hemos actualizado sobre el juicio a Donald Trump, un día que se espera la reanudación de este proceso. Un abrazo fuerte para usted.
De igual manera, Andreina, súper un gusto y un placer saludarle con esa energía tan positiva que usted brinda a su audiencia. Siempre un placer.
Gracias. Siempre es bonito tenerlo acá. Es su casa. Gracias. Ángel Leal, abogado constitucionalista.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When you buy a new house, you might say,
"Shut the front door."
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
"Like a good neighbor, State Farm is there."
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Conversar de este tema que se me torna particularmente muy interesante con el profesor de Ciencias Políticas de la FIU, el profesor Eduardo Alemán. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. El financiamiento de las campañas electorales, que es un asunto complejo en los Estados Unidos. Según la ley de campaña federal electoral, los ciudadanos pueden dar aportes económicos a los candidatos, pero con ciertas limitaciones. Profesor, ¿cómo funciona esto en los Estados Unidos?
Es muy, muy complejo. Hay demasiadas reglas y además de demasiadas reglas, hay demasiadas trampas. O sea, hay muchas maneras de pasar estos límites de algún modo u otro. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que hay lo que se llama en inglés el hard money, el dinero duro, que va directo a las campañas de los candidatos o a los comités que ellos organizan para financiar sus campañas. Pero al mismo tiempo, se puede donar plata a otras organizaciones que también afectan las campañas de los individuos. Por ejemplo, desde organizaciones partidarias a nivel estatal o nacional, o lo que se llaman comités de acción política. Entonces, un individuo le puede donar, digamos, hasta $3,300 directamente a un candidato, ¿no? Pero al mismo tiempo le podría donar, no sé, $10,000, por ejemplo, a el partido estatal, digamos, y le puede donar mucho más a la cuenta nacional del mismo partido, del partido que esta persona quiera, mucho más dinero, casi $100,000 por año, por ejemplo. Entonces existe estas cuentas partidarias a nivel nacional, a nivel estatal, que también reciben dinero, y existen estos comités de acción política que se forman para apoyar o a un partido o a un candidato, y ellos también pueden recibir dinero y gastarlo en la campaña del individuo con ciertos límites, ¿no? Entonces eso es lo que uno diría el dinero que va directo a la campaña. Y estos, los límites van, por ejemplo, como le decía, $3,300 si usted quiere contribuir a una campaña, hasta, por ejemplo, $10,000, $35,000, $100,000 si el que contribuye a la campaña es una organización política como del Partido Demócrata o Republicano a nivel estatal o federal. Además, está, por supuesto, el... lo que diríamos en español, quizás el truco de salirse por afuera de estos límites, ¿no? Hace un tiempo en los Estados Unidos tenemos una cosa que se llama Super PAC, ¿no? Que son estos comités de acción política super, ¿ok? Y estos no tienen límites. Cualquier compañía o sindicato puede contribuir dinero a ellos. Y ellos pueden contribuir directamente a elegir un candidato. El truco es el siguiente: ellos no pueden coordinar directamente con este candidato o su comité. Entonces se llaman, estos super PACs están regulados diferentes porque supuestamente no trabajan en coordinación con estos candidatos. Entonces a ellos estos límites que existen en cuánto dinero se puede contribuir no se les aplica.
Pero o sea, quiere decir, profesor, que existe un límite en cuanto a dinero para cada destinatario, pero al final puede llegarle de un mismo donante dinero por varios, por varias organizaciones y por varios destinatarios que al final beneficia a la misma campaña.
Por supuesto, por supuesto. Entonces esto es lo que lo hace complicado, porque digamos que a usted le gusta un candidato en particular y tiene suficiente dinero como para una empresa, una señora muy adinerada y quiere contribuir a este candidato, puede darle dinero directamente, puede darle dinero al partido estatal, que va de algún modo también canalizar este dinero a esta persona, le puede dar dinero a un PAC, que los PAC sí tienen límites de cuánto le pueden donar a los individuos, 5,000 más o menos por año, pero además de estos límites que están federalmente regulados y controlados, y hay muy buena información de quién da dinero y los límites que existen, se puede donar a estos super PACs, y ahí no hay límite. Estos super PACs después pueden, por ejemplo, crear propagandas en la radio o en la televisión, apoyando a cualquier candidato que ellos quieran, mientras no haya coordinación entre ambas campañas, estos límites no les aplican a ellos.
Pero profesor, como,
sí.
No, y no, mi duda también que
como
estaba...
te imaginas, muchas veces la coordinación es implícita. Legalmente está prohibida a nivel explícita. No se pueden juntar a coordinar dónde gastar el dinero o a quién dirigirle el anuncio, pero... se puede entrever.
¿Y existe algún beneficio fiscal, por ejemplo, o de otro tipo para los donantes, bien sea persona natural o una empresa?
No, en ese sentido no. Pero bueno, la gran pregunta es, y siempre esto es difícil, pero la ciencia política lo estudia, es ¿qué beneficios llevan a las personas que donan este dinero? Porque una cosa es el que hace una pequeña contribución al candidato que, digamos, que más le apetece, pero... es muy diferente cuando tenemos una organización grande que se dedica, por ejemplo, el PAC, uno de los PACs más grandes de Estados Unidos que trabaja con límites es el de los agentes de bienes raíces, ¿no? O de las compañías de bienes raíces. Entonces, digamos, hay varios tipos de legislaciones que usted se puede imaginar que pueden beneficiarlos, ¿ok? O una compañía como Lockheed Martin, ¿no? Que hace aviones y trabaja con temas que están altamente regulados, ¿no? La gran pregunta es si, más allá de los beneficios fiscales, si se benefician de algún modo en términos de legislación. Y hay cierta información que eso ocurre, hay otra información que no está tan clara, porque, claro, esto no es tan simple como dar plata para una ley específica, entonces ver cómo cambian las opiniones. Es más complicado porque es un trabajo, digamos, a largo plazo.
La política que así se maneja en muchos países también, de nuestros países, quiero decir. Profesor, muchas gracias por la explicación, un poco complejo, como ya lo decía usted al inicio, pero muy interesante entender cómo funcionan estas campañas y que cualquiera de nosotros puede donar a una campaña por un candidato que preferimos. Un abrazo para usted, que tenga extraordinario día.
Muchas gracias.
Ahí está. Conversaba con nosotros el profesor Eduardo Alemán, profesor de Ciencias Políticas de la FIU. Bueno, vamos a conversar de algo sumamente curioso, a mi parecer. Y ya está con nosotros, bueno, mi querido amigo Jack Giraud, quien es Master Coach, mentor, conferencista y facilitador de Insight. ¿Cómo estás, Jack? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Mira, Andreina, tú eres la única que hace que yo haga esto, de verdad.
Perdóname, te quiero, ya tú lo sabes.
Sí, y me encanta, de verdad, porque además te voy a decir algo, cuando me escribiste, tener ese hábito de las 5 horas, pero háblalo tú primero, pero esto es lo máximo. Por eso me moviste, ¿viste?
Te moví porque tú lo practicas, pero nuestro tema central hoy es la regla de las 5 horas, que siguen hombres como Elon Musk, como Bill Gates, como Jack, por ejemplo, para ser más productivos y exitosos. Tú que eres conocedor profundo de la materia, Jack, ¿qué significa? ¿Qué es esto de la regla de las 5 horas?
Mira, la regla de las 5 horas fue algo que apareció en un libro que escribió alguien de apellido Michael Simons, sí, me acuerdo, y él hablaba acerca de, a pesar de que uno tiene un número de horas determinada en la semana, donde tú duermes, comes, tienes cierta actividad social y obviamente trabajas o atiendes tu negocio, hay que dedicar un número específico de horas para todo lo que tenga que ver con tu propio crecimiento. Es como alimentar no solamente el alma o el alimentar el cuerpo, sino también alimentar tu mente de alguna manera que le dé dirección y apoyo a tu propio proceso de crecimiento. Y esa fue la propuesta de él. Y hacerlo básicamente 5 horas a la semana. Yo lo hago de una forma distinta, pero en promedio son como unas 5 o 7 horas a la semana.
Ya, ¿cómo lo podemos implementar? Vamos a hacer un ejemplo para que la gente se sienta en ambiente y entienda cómo puede implementarlo.
Bueno, normal, es lo que él propuso en ese momento, es que tú tuvieses una lectura, una hora diaria de algo, de un tema relacionado a tu propio crecimiento personal, y que de esa hora de lectura tú pudieses rescatar algo que pudieses manifestar o implementar o aplicar en tu día a día. Por ejemplo, si estás leyendo un libro de comunicación, cómo aplicar herramientas de comunicación con tus relaciones personales, tus relaciones de trabajo. Si estás leyendo un libro acerca de autoestima, cómo poder quizás durante ese día poner límites, valorarte, darte un lugar, darte una posición o incluso hacerte un autorreconocimiento. Es decir, un libro o de algo relacionado a tu crecimiento, colocarlo en lectura y luego aplicación. Yo lo hago distinto porque ahora hay podcast. Ahora tú puedes escuchar y ver documentales. Entonces yo lo que hago es que voy alternando entre un libro y un podcast, voy oyendo o escucho audiolibros. Tomo 3 notas, Andreina, te lo juro, y lo hago en mi mismo WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp conmigo mismo. Entonces me escribo ahí las 3 notas del día y esas 3 notas las coloco como parte de mi intención y mi enfoque.
Yo también tengo un chat conmigo mismo y todos los días me saludo. ¿Tú lo haces?
Yo lo hago así y lo que hago es que aparte me agrego mi intención del día. Si mi intención del día es cuidarme, todo lo que voy a hacer durante el día tiene que ver con cuidarme. Por ejemplo, qué voy a comer, cuánta agua voy a tomar, qué digo y qué no digo, cómo cuido a las otras personas, y voy intencionando, pero mucho de eso lo hago basado en ese tema de la regla de las 5 horas. Básicamente, ahorita estoy leyendo un libro que trata acerca de las personas que fingen ser buenas, pero que no tienen que ser buenas, sino simplemente ser seres humanos. Y el libro habla mucho acerca de autenticidad y eso. Y he estado recogiendo algunas ideas y las voy aplicando cada día. Eso es básicamente la regla de las 5 horas.
Qué buen tema, porque básicamente lo que incentiva esta regla de las 5 horas es el tema de estudiar, como sea, y la importancia, Jack, que tiene para cada uno de nosotros alimentarnos, educarnos, adquirir conocimiento. Explícanos un poquito qué efecto surge para los profesionales y para los que quizás no están persiguiendo alguna profesión en específico.
Claro, vamos a darle un paso antes. Hoy en día, por las redes sociales, Andreina, entra mucho ruido, así como entra mucho comercio y también entra mucha información. La regla de las 5 horas que lo que quiere es, si tú quieres leer algo que donde tú aprendas, te desarrolles, te fortalezcas, apliques eso en tu vida. Y hoy en día, como la rutina es tan rápida y el tiempo dedicado al trabajo y a la parte social es tan alto, no tenemos un tiempo de alimento interno, no tenemos un tiempo de poderle darle a la mente algo distinto a lo que recibe a través de las redes, el ruido o el propio bombardeo de las noticias, etcétera. Entonces es como dirigir tu mente y darle un poco de alimento para algo que tú puedas crecer o desarrollarte. Te voy a dar un ejemplo. Mi mamá ya está retirada, está jubilada, ya se jubiló, y ella ahora está leyendo libros de literatura relacionados más a historia novelada, y lo está haciendo para aprender, pero lo está haciendo todos los días dentro de un club de lectura. A eso es lo que se refiere la regla de las 5 horas, es alimentar tu mente en algo que tú puedas aplicar o manifestar y crecer. Y eso aplica a cualquier tema, así tengas una pastelería, así tengas una tintorería o así tengas una oficina de derecho, de abogados y de servicios legal.
O no tienes negocios, o no estás ya en el ejercicio de una profesión. Alimentarte a ti, autoayuda, novelas, algo que te entretenga, pero que te dé diferente información todos los días.
Y Andreina, que te obligue a conversarlo, que te obligue a compartirlo, para que el trabajo no sea solo de aquí adentro de la cabeza, que obviamente la estás alimentando de algo productivo y no de tanta, tú sabes que hay mucha porquería también es disponible afuera en las redes de información. Pero imagínate que tú puedas llevar ese conocimiento en algo sencillo. O sea, si yo quiero leer un libro de pastelería porque quiero aprender a hacer pasteles en mi casa, así de simple, pero ese conocimiento, llevarlo a una acción, aunque sea en un compartir simple de una conversación tomándote un café.
Jack, tú acabas de mencionar algo muy importante, yo creo que a todos en más o menos medidas nos ha pasado, y es el bombardeo de información. Y quizás uno sigue una cuenta que te hable, por ponerte un ejemplo, marketing, y es única y exclusivamente marketing, pero siempre te entregan la información en corto, en rapidito, en sintetizártelo, y porque la dinámica de las redes sociales te invita a que todo sea ya rápido y vámonos, para que me veas.
Bueno,
y para mantenerte más tiempo aquí.
La regla de 5 horas, Andreina, te obliga a digerir la información.
A eso
te obliga,
iba.
A, hey, para el aceleramiento del sistema y date un tiempo de alimento que sea digno. No una noticia corta, no una noticia fácil, no una noticia rápida. Porque a veces la cuestión está tan digerida, tan rápida, que ni siquiera nos damos un tiempo de internalizarlo. La regla de las 5 horas te obliga a hacer lectura un poco más amplia y a internalizarlo para ti, que eso con el bombardeo de información no te da tiempo y la rapidez del sistema.
Y para que te quede un contenido realmente de valor, porque justamente eso iba, la diferencia entre consumir información y contenido en una red social versus un libro, un podcast que te lleva de principio a fin con un tema en específico.
Mira, hoy en día las personas reciben tanta información corta y rápida, Andreina, que no asimila nada. Es como que pasa así. En cambio, cuando tú te sientas y tú le dices a tu mente, vamos a leer y aprender, es totalmente distinto. Y por eso es el propósito de la regla de las 5 horas. Y te voy a decir algo, Andreina, 1 hora ponte al día. Digamos que el sábado y el domingo no lo quieres hacer, de lunes a viernes. 1 hora al día de 24, ni siquiera es el 5% de tu tiempo, ni siquiera, y dedicado a algo como crecer, como apoyarte, como formarte, desarrollarte, en cualquier área, ya sea una historia, una novela, un cuento, poesía, nada. Es que no hacemos nada. Todo lo queremos rápido y en 45 segundos, por favor, porque no tengo tiempo de ver otro video.
Así es. Jack, para cerrar, tú que eres facilitador, que trabajas el tema de la productividad muy a profundo, que ayudas a tantos profesionales, danos una herramienta o una manera de cómo crear ese hábito de la lectura, porque hay muchas personas que lo dejan quizás para el final del día. Cuando ya vaya a la cama, voy a abrir el libro y resulta que no estás ni 5 minutos porque caes del sueño agotado de todo el día. O cuando abro el libro me da sueño, o cuando voy a disponer el libro me interrumpen. Es decir, ¿qué podrías darle a nuestra audiencia como una herramienta para que realmente esta regla de las 5 horas puedan ser reales?
Mira, yo les voy a decir algo a todos. Lo primero, todos somos capaces de adquirir un hábito, porque aquí todos los que estamos oyendo, los que nos están oyendo, se cepillan los dientes, se bañan todos los días, por lo menos hacen 2 comidas al día, a veces se te olvidan por el trabajo.
Espero que vayan a la cama todos los días antes de irse.
Claro, pero sí tenemos la capacidad de crear hábitos. Lo que pasa es que le necesitamos ver el valor al hábito. Si le vemos el valor, podemos aplicarlo. Yo te voy a decir algo, yo por hábito leo antes de dormir. ¿Pero por qué leo antes de dormir? Porque yo no conecto mi teléfono cerca de mi mesa de noche. Porque las personas dicen, no, yo no tengo el hábito de lectura, pero se quedan atrapados media hora estoqueándole la vida a otra persona en Instagram. Estoy seguro, antes de dormir. Pero si tienes el hábito de mirar ese teléfono antes de dormir, conéctalo lejos y pon el libro solamente en la mesa de noche. Hay un hábito importante que yo también hago. Yo me reservo un momento del día antes de la cena para leer un poco. Pero hay personas que llegan a su casa tan tarde del trabajo que van directo a cocinar o a preparar algo de comer y cenan. A mí me gusta por lo menos darle unos 20 minutos, media hora antes de la cena, leo algo o escucho algo, o incluso cocinando la cena, escucho el podcast. Eso sí lo hago.
Eso y también.
Y eso funciona.
O en el carro, cuando voy en el vehículo
en el tráfico, lo que más normalmente oigo es o podcast o audiobook.
Y si no te despido, Jack, me lleva el corte. ¿Dónde te encontramos?
Instagram, jgiraudh. Jgiraudh con GH.
Ahí está, Jack Giraud, master, coach, mentor, conferencista y facilitador Insight. Un abrazo, gracias por estar aquí.
Un beso, Andreina, cuídate mucho, chao.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
¡Qué bárbara!
La he venido preparando durante toda la mañana.
Ayer que no lo cantaste, la gente lo pidió.
No creas tú, ayer estaba con el corazón partido.
Con el corazón partido, la verdad que sí. Después de la demostración de Barça y del Atlético de Madrid, un equipo español tenía que levantar la mano, Andreina. Un equipo español con historia, con semifinales, con leyendas, por supuesto, Kroos, Modric y ayer Lunin, que se convirtió en leyenda. No estaba en el campo Rodrigo Goes ya al finalizar los tiempos extras. Tampoco Vinicius, menos Tchouaméni, tampoco Courtois, que estaba lesionado. Con lo que tiene, con lo que puede y con lo que cuenta el Real Madrid, pasó a la siguiente fase de esta UEFA Champions League. Eliminó al Manchester City, al campeón, en el Etihad Stadium. El Real Madrid logró el primer triunfo de su historia en el Etihad en su sexta visita, su semifinal número 33 en 69 ediciones de la Copa de Europa, la 17 en 32 desde que el formato pasó a denominarse Liga de Campeones, y se medirá al Bayern de Múnich por octava ocasión en la eliminatoria antes de la final, por supuesto. Con un balance favorable, el conjunto alemán también salió vencedor en su serie frente al Arsenal de Arteta. Así que este equipo de Real Madrid va por todo. Dice Jorgito que va por el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va a enfrentar el muro amarillo, el Borussia Dortmund. Tendremos unas semifinales de alarido. Borussia contra París, París-Borussia. Bayern de Múnich contra Real Madrid, Real Madrid-Bayern Múnich. Un clásico de Europa, España contra Alemania.
Mira, Rüdiger.
Sí, Rüdiger.
Ja la tens.
Com es, Antonio. Partit,
com es classifiqui el Madrid amb un gol. Com es classifiqui el Madrid. És a dir, o marca o l'envia al Trafford.
Sí, Antonio.
Si marca, una, si marca està, no.
Sí, si el marca està. Si marca, ho passa al Madrid ja.
Si marca, sí, Solsona. Si marca aquest home,
Antonio,
si marca aquest home, el Madrid classificat. I va Rüdiger des dels 11 metres. Respira Rüdiger. Xuta Rüdiger. Gol.
Vinga.
Bona nit.
Tantas cosas.
Y nos vayamos a la semifinal.
La narración que escuches de RAC 1, por supuesto, catalanes, por supuesto, del Barcelona, no celebraron nadita, nadita el gol de Rüdiger, porque hay que decirlo, los equipos de Barcelona, los equipos de Atlético, de Bilbao, deseaban que perdiera el Real Madrid. Ellos no lo ven como país, ellos no lo ven quizás como nosotros, de no importa, son el mismo país, que avancen, que pongan la liga muy en alto. Porque hay que decirlo, muchos se jactan, se paran el cuello, muchos conocedores, mucha gente de la sapiencia dice que la Premier League es la mejor liga del mundo. Yo les pregunto, ¿cuántos equipos de la Premier League hay o existen en las semifinales? Ni uno solo. Perdió el Arsenal, perdió también este conjunto de City. Dos de Alemania, un bávaro y un español se encuentran instalados en las semifinales de este torneo. Escuchemos a Vini Jr., que salió un poquito tocado, nada de qué preocuparse, pero Vini Jr. jugando, haciendo sacrificio, no fue el protagonista principal de la noche, fue Lunin, pero Vini Jr. en zona mixta. Yo hago todo para ayudar al equipo. El míster me pidió jugar por dentro para poder atacar un poco la línea defensiva de ellos y creo que lo hice bastante bien. Claro que no puedo jugar por dentro como lo hago por fuera, pero estoy mejorando, estoy evolucionando para en el futuro poder jugar en todas las partes, en todas las posiciones que se me requiera. Muy contento de poder continuar construyendo una gran historia para este equipo. Este equipo tiene una buena mezcla de jugadores jóvenes y experimentados. Y cada vez que el Real Madrid parece estar muerto, siempre salimos adelante. Yo siempre hablo de la plantilla porque lo están haciendo bastante bien. Felicitar a todos los aficionados. Ahora Carleto Ancelotti, después de esta victoria.
De la oportunidad que podían pasar, lo hemos aprovechado muy pronto, después de tener compromiso para defender bien. No hay otra manera. Contra el City tú tienes que defender. Hemos defendido muy bien, sufrido, luchado, un gran compromiso por parte de todos. Se podía jugar mejor, sí, pero también jugando mejor, si tú no defiendes bien, te mata el City porque es un equipo muy fuerte. Y a nivel defensivo el equipo ha sido espectacular.
Eso tiene el Real Madrid, ¿no? El ADN. ¿Se ha ganado hoy con ADN Real Madrid?
Sí, yo creo que sí. La actitud, el compromiso de los jugadores de esto. Es esta camiseta que exige este tipo de compromiso.
Mister, déjeme preguntarle.
Un equipo español defendiendo como un conjunto italiano. Bien lo dijo Carletto Ancelotti, hay que defender, pero llegó el momento en donde yo contaba 9 jugadores en el área, querida Andreina. Felicitar a Jorgito, un madrileño de cepa. ¿Qué se siente, Jorgito, avanzar a la siguiente fase, a la siguiente ronda? Te veo pleno, feliz, como si llegaras de tu luna de miel.
Ay, no le des alas para volar.
Exactamente ese comentario te iba a decir, no me des alas porque sí vuelo.
Parece americanista este Jorgito con el Real Madrid.
Ah, eso sí, ya me estás ofendiendo. Ahora sí, pero a ver si te parto.
No, Jorgito, no.
Tranquilo, Jorgito, paciencia, resiliencia, por favor, resiliencia.
Ah, es que ve qué comparaciones hace también Lalito. Pero no, vamos desviando un poquito el partido. La verdad es que sí, me tenía preocupado que la defensiva. Tú sabes que para mí Nacho no es una carta segura. Militao estaba lesionado, Alaba, o sea, a mí lo que me preocupaba era la parte de abajo contra el City, que es uno de los equipos que donde va y juega mete de 2 a 3 goles, no importa del país que sea, donde te ataca Bernardo Silva, que por cierto lo sacrificaron profundamente con ese penal que falló.
¿Qué quiso hacer? ¿Cachetear el balón?
No, lo quiso picarla. Mandar al centro. Es que como Lunin, literalmente todos los porteros se avientan hacia un lado o hacia otro, buscan adivinar por lo general. Él quiso picarla hacia el centro, por eso es que le salió un poquito elevado la pelota, para darle oportunidad a que Lunin no la llegara a alcanzar si se aventara hacia alguno de sus costados. Pero Lunin... ¡Qué bárbaro, Lunin! Aparte de ese penal que detuvo, yo le conté 4 de gol a Lunin que sí sacó. Entonces, Lunin está en un gran momento. Ahora con la...
Ucraniano, ¿no?
Ucraniano, Lunin. Claro está. Ahora con la otra lesión de Courtois, que se va a alargar un poquito más. Le contrataron a Kepa, lo estamos platicando, Lalo. Kepa iba a ser el titular y lo empezó a...
¿Qué pasó con Kepa?
¿Qué pasó? Y pues no, la verdad es que Lunin ahorita, yo creo que hasta su carta, si así platicamos con lo del Borussia, del chavito este que valía 20 millones y después del partido ya vale 40, así está Lunin, ¿eh? Lunin está agigantado, está agrandado, le va a servir muy bien al Madrid porque al Madrid se necesitaba algo fijo atrás, algo estable, algo que te respaldara y Lunin lo está haciendo perfectamente, ¿no? Rüdiger es otro que está muy bien. Ahora el que sí hay que decirlo también, Lucas Vázquez que nunca ha sido... Un jugador titular entró, se metió al partido, hizo lo que tenía que hacer y aparte fue a tirar un penal con gran jerarquía. Imagínate un jugador, ponte en su lugar, un jugador que no es titular, que tiene varios años en el equipo, que lo meten de cambio, que lo contrataron como un volante ofensivo, como un carrilero y lo tienen jugando como un lateral y te dan esa gran responsabilidad de ir a cobrar un penal en las cuartos de final de una Champions League. Cuando ya había fallado el mejor jugador de la plantilla, que es Luka Modric.
Falló el primero.
Entonces imagínate la presión que tenía Lucas Vázquez y con una presencia tiró ese magnífico penal, ¿no? Hay que darle mérito a quien mérito merece. Y el Madrid se arriesgó de más, porque jugarle al tú por tú defensivamente hablando al Manchester City no es
jugó
fácil.
Como el Calcio, Carleto, como en el Milan. Jugó como en el Calcio defendiéndose con todo. Frente al City, pero bien lo dices, es imposible enfrentar a un equipo tan poderoso con tantas armas.
Exacto.
Sin argumentos, ¿no?
Y Foden, Grealish, Bernardo Silva, Haaland, Gundogan, o sea, por donde quiera te estaban llegando.
Y Haaland decepcionante, Haaland, Erling Haaland, Andreina, Jorgito, decepcionante.
Bueno, es que ya lo hemos
en
hablado.
Momentos importantes se desvanece el nórdico.
Exactamente. También hay que ver el sistema táctico que
y
trae
Bellingham
el Pep Guardiola.
Me quedó a deber, ¿eh? Me está quedando a deber
ya
Bellingham.
Van 2-3 partidos
que no aparece y que lo necesitan y no aparece.
Sí, yo pienso que a Bellingham sí le tienen que dar un descanso. Yo creo que le han dado tanto ajetreo futbolísticamente.
Ya que se lo vendan al Inter.
Miami. No, que se lo queden, pero que sí le den un poquito de descanso. Y como estaba diciendo Vinicius, le están improvisando otras posiciones dependiendo del esquema. Es que tiene mucho que ver el esquema, por eso Haaland
no estaba tan contento tanto. Vinicius, ¿eh? No estaba tan...
No, pero es que ahí abre la puerta para cuando llegue Mbappé. Entonces, ahora sí tiene Carleto manera de mover tanto a Rodrigo como a Vinicius para dejarle la banda izquierda a Mbappé, que es donde mejor se maneja.
Pero yo no entiendo por qué ustedes le pegan tan duro a Bellingham.
No.
Sé por qué.
El que le está pegando es aquel. Yo digo que no, que lo detengan ahí.
Jalo un poquito. Es que no ha triunfado.
Bueno, pero la verdad es que, y no sé si estoy equivocada, pero él fue una pieza clave para abrir el marcador en el minuto 11, cuando bajó el balón de una manera magistral para que Vinicius hiciera el trabajo definitivo. Es decir, yo creo que no solamente es el que anota el gol, sino el que hace que esa pelota llegue a su lugar para poder decretarla como tal. Yo sí creo que Bellingham, sí, hubiésemos querido más, pero también hizo su parte, ¿no? Tiene su cuota en esta victoria.
Sí, claro, Bellingham es una parte primordial. A mí me recuerda mucho cuando Zinedine Zidane estaba en los Galácticos. Para mí él es el Zinedine Zidane de aquellos días, ¿no?
Pero guardando sus proporciones un poquito.
Ah, sí, porque él va creciendo apenas. Tiene 21 años, se me hace 20, 21 años Bellingham. Pero para mí es el próximo Zinedine Zidane del Madrid. Y no hay que sacrificarlo, y no lo estamos sacrificando, simple y sencillamente estábamos acostumbrados a un nivel, y estos últimos tres partidos del 100% que nos tenía acostumbrados a andar como en un 70. Pero aún así con ese 70 ayuda, pero enormemente al equipo, entonces no lo sacrificamos, simplemente sí hay que darle un poquito de descanso. A lo mejor si lo descansas en los partidos en la liga, para que entonces ahora sí en la Champions te dé todo, estaría genial.
Y viene el clásico, Andreina, Barcelona contra Real Madrid.
El clásico que tiene en el pecho del Barcelona a Karol G. Ya eso lo decíamos algunos programas atrás con este convenio que tiene el Barcelona con Spotify.
Un corazoncito muy bonito.
Bueno, nos vamos a una pausa. Y Lalo, tenemos que prometer a la audiencia que ya no hablaremos más del Real Madrid durante todo el programa. Esta tertulia que duró casi 15 minutos fue cortesía de Jorge Acosta.
Estamos. El merengue Acosta.
El merengue Acosta.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.